Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo.
Bueno, mira, se llama José, de apellido Mourinho. Todo el mundo le conoce como Special One. Estuvo en España entrenando y este fue su legado.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ofrebo? ¿Por qué Busaka? ¿Por qué De Blecker? ¿Por qué Stark? ¿Por qué?
¿Qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy?
¿Es usted director de LAS? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores.
José Mourinho, genio y figura hasta en la sepultura, ha vuelto hoy a España. Ha llegado a los juzgados de Pozuelo Alarcón.
Cuidado, que os vais a matar.
Como si fuera o un político, o un actor, o un empresario que iba a ir al trullo. Más de 100 cámaras esperando al técnico del Manchester United. Y todo única y exclusivamente para declarar. Ángel García, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues que apenas ha estado dentro 5 minutos declarando, Manolo, porque se ha negado a responder a las preguntas de la acusación, solo ha respondido a las de su abogado defensor, el señor Choclán. La acusación sigue reclamándole 3.300.000 euros por un supuesto fraude fiscal, porque reabrieron su caso. Incluso, según hemos contado en COPE, la acusación, al ver muchas similitudes con el caso de Falcao o con el caso de Cristiano Ronaldo, lo normal es que llame a declarar a Jorge Méndez, a su sobrino Correia y al abogado Osorio también durante esta fase de instrucción, pero Mourinho y su abogado siguen defendiendo que ya lo ha pagado absolutamente todo, unos 5 millones de euros, y es más, que como alguna multa habría prescrito, incluso Hacienda le debe dinero. Este es Mourinho explicando que no tiene ninguna cuenta pendiente con la Hacienda española.
Me he marchado de España en 2013 con la información y con la convicción de que mi situación tributaria estaba perfectamente legal. Un par de años más tarde he sido informado de que se ha abierto una investigación. Yo tenía que pagar la cantidad X. Yo no he contestado, no he discutido, he pagado, he firmado con el Estado las actas de conformidad y de que todo estaba definitivamente cerrado. Por eso he estado aquí 5 minutos para decir exactamente al Su Excelencia el Juez lo que estoy diciendo a vosotros.
Bueno, pues la presencia de José Mourinho y sus declaraciones evidentemente han levantado el ánimo a los nostálgicos, porque hay mucha gente que dice, ¡ay, si volviera Mourinho a la Liga Española! ¡Ay, si volviera Mourinho a entrenar al Real Madrid! El debate hoy precisamente es de eso. ¿Añora el madridismo a Mourinho? ¿Tú, Siro López, qué crees?
Que una parte del madridismo sí añora a Mourinho. Ya sabes que él creó, como podríamos decir, tendencia, ¿no? Algo parecido a eso, y la verdad es que, bueno, ahí son muchos los fieles que todavía tiene Mourinho y a los que les gustaría que volviera al Real Madrid.
Dobarro, ¿por qué te metes con tu paisano Siro López?
Yo no es que me metas, es que cuando me llamó Charlie para plantearme esto, creí que era una broma. Mourinho ganó en 3 años una liga y una copa. A Siro le gusta. Dividió al madridismo. A Siro le gusta. Su fútbol fue rácano. A Siro le gusta. Es maleducado. Es camorrista. Es mal perdedor. Y Siro lo echa de menos.
No, yo no he dicho que lo eche de menos.
Ah, no, lo echa tu
no,
prima.
No, vale. No, la pregunta es si hay una parte del madridismo
de la que
echa de menos Mourinho. Yo, esa es la pregunta, mi opinión personal.
La tuya, sí.
Yo no añoro a Mourinho.
Menos,
o sea,
mal.
Yo vivo del presente, pero la pregunta que ha hecho
el
señor
Manolo
Lama,
correcto,
el moderador, es si hay gente que añora a Mourinho. Y vuelvo a
todo
incidir,
el mundo, Dobarro,
entre otras cosas.
No, si yo entiendo que ahora hay gente a la que le gusten los potajes de babas. O sea, puedo entender cualquier cosa, pero mira, si te gustan los titulares llamativos o ver cómo un tío le mete el dedo en el ojo a otro o ver cómo esperan el partido
de Mourinho,
un tipo en plan macarra y chulesco, pues entonces sí.
Para hablar de Mourinho, ¿qué hay que hacer, Siro?
Para hablar de Mourinho primero hay que conocerlo. En segundo lugar,
hermano Mourinho,
en segundo lugar, hay que lavarse
con él.
Hay que lavarse la boca todos los días.
O sea, mira, ya lo estás echando de menos.
Y
si es que al final
de esa forma, Dobarro, la gente,
soy un admirador de
la gente evoluciona, ¿eh? Ya hemos oído a Siro decir que él no la añora.
Y algunos, Manolo, evolucionan por lo que escucho.
Pero a ver, que no lo admire.
Claro.
Y que no valore lo mucho que consiguió.
A ver, Pascual, no hay quien para estos dos gallegos. ¿Qué dice la gente? ¿Añora el madridismo a Mourinho? ¿Quieren que vuelva Mourinho?
Pues Manolo, hay cerca de 6.000 votos en la cuenta @tjcope y el 65% de los copenautas cree que el madridismo no echa de menos a Mourinho, mientras que el 35% restante considera que sí.
Bueno, el que van a echar de menos los del Barça y los que aman el fútbol va a ser a Leo Messi. Leo Messi, si no me equivoco, Mayori, ¿mañana cuántos partidos cumple?
va a cumplir mañana 600 partidos con la camiseta del Barça en sus ya 14 temporadas en el primer equipo, pero más allá de esa cifra espectacular que solo superan Xavi con 767 e Iniesta con 642, el asunto es el cómo han sido esos partidos que le han llevado a levantar 30 títulos en los que ha marcado 523 goles y que le han hecho batir prácticamente todos los récords, como por ejemplo ser el extranjero con más partidos, el jugador más laureado o el máximo goleador en una temporada.
Te voy a decir una cosa, cada vez es más difícil buscar adjetivos para definir a Leo Messi y sobre todo encontrar piropos que puedan halagar al argentino. ¿Ha encontrado Elena Condis alguno Valverde hoy?
No, ya se le acaban los adjetivos para definir a Messi, para valorar todos los récords que pulveriza el crack argentino. Dice que le parece una barbaridad que mañana cumpla 600 partidos con el Barça y que encima lo haga manteniendo un nivel estratosférico durante todo este tiempo.
600, parece una barbaridad. En un mismo club, con los goles que lleva, con las asistencias que lleva, con la brillantez con que lo lleva, pues bueno, hemos dicho muchas veces, a veces se nos acaban ya los adjetivos para calificar la trayectoria de Messi, pero da idea de lo importante que es en este club y, bueno, algo extraordinario, pues como todo lo que hace. No solo por esos 600, sino por cómo han sido esos 600.
Bueno, pues mañana, no sé si habrá adjetivos, pero mañana juega Leo Messi frente al Sevilla. Le ha metido 29 goles en 30 partidos y enfrente, en el Sevilla, hay un compatriota de Messi. ¿Qué piensa Berisso Gañá de encontrarse a Leo?
Pues que no hay un sistema para pararlo, que eso de ponerle una marca individual no funciona prácticamente nunca, que depende más de la concentración del equipo y sobre todo, Manolo, de que Leo Messi no tenga el día.
Si bien no voy a descubrir nada diciendo cuál es la cualidad de Messi principal, cuando él encuentra la pelota, se pone de frente y se lanza, es un futbolista imparable.
Bueno, pues esa es la pregunta que te hacemos, Maldini. ¿Cómo se puede parar a Messi en individual, en colectivo, en jaula? ¿Tú qué crees?
¿Qué tal, Manolo? Bueno, pararle completamente yo creo que es imposible. Lo que sí se puede es intentar aminorar mucho su importancia en un partido. Por ejemplo, haciéndole un marcaje individual, como hizo no hace mucho el Girona, que es verdad que consiguió, en cierto modo, frenar bastante la importancia de Messi en el juego. O también intentar encajonarle de forma que tenga que alejarse de la zona donde más le gusta estar, que tenga que venir muy atrás a recibir. Y eso lo he visto hacer también al Atleti del Cholo Simeone, se lo he hecho alguna vez. Pero desde luego, tanto como imposible del todo, creo que no es, pero sí que es muy difícil, por lo menos que no tenga cierta incidencia en el partido.
Bueno, lo que tiene Messi es que marca goles y que los da. Posiblemente las dos cosas que más necesita el Atlético de Madrid, que está buscando contundencia, que está buscando goleadores. Por eso hoy Andrea Peláez, el Cholo no sé cómo se ha levantado, pero el Cholo tenía clara que hoy era el momento para lanzar un mensaje, ¿no?
Sí, un recadito, Manolo, exactamente. Le ha mandado el argentino a su plantilla en rueda de prensa. Empezó optimista, afirmando que creen sus jugadores. Continuó diciendo que no es ciego y ve los fallos. Y terminó repitiendo en varias ocasiones que ahora más que nunca el grupo debe ser un equipo en el que debe primar lo colectivo por encima de las individualidades. Y preguntado sobre si debe ajustar algo en el equipo con sus jugadores, lanzó este dardo.
Nosotros no dependemos de un futbolista. No tenemos un futbolista que nos gane solamente el partido. Nosotros somos un equipo y cuando uno vive de lo que da un equipo, necesita la mayor implicación de todos para que se consiga el objetivo, que sea un equipo.
Dice el Cholo que el Atlético de Madrid no tiene un futbolista que gane los partidos. A ver, los números de los delanteros, ¿cuáles son, Munilla?
Manolo, todo el equipo lleva tan solo 18 goles en 15 partidos oficiales. De esos 18 goles, los delanteros solamente han marcado 11. Y se reparten así: 4 Correa, 3 Griezmann, 3 Carrasco y 1 Gameiro. Jugadores como Vieto o como Gaitán, que han tenido oportunidades, aún no han marcado. Tampoco lo ha hecho Torres, que apenas ha jugado. Y un dato significativo: Tomás lleva los mismos goles que Griezmann.
Has dicho que Torres no ha marcado. ¿Cómo está el caso Torres? Arauz, ¿se quiere marchar, se quiere quedar? ¿Qué va a pasar en enero?
Bueno, es evidente, Manolo, que Fernando Torres no vive sus mejores días en el Atlético de Madrid. Solo Kevin Gameiro ha jugado menos minutos que él de los atacantes rojiblancos y Torres siente que no cuenta con la confianza del Cholo Simeone. Además, sabe que en enero la llegada de Diego Costa puede hacer incluso empeorar su situación en el equipo. Todos estos factores hacen que no sea descartable que, si en el mercado de invierno llegara una buena oferta de países como China o Estados Unidos, el delantero fuenlabreño abandone definitivamente el Atlético de Madrid.
Bueno, ha dicho Torres, nada. El entorno sí que filtra que a lo mejor se quiere marchar, pero sí que ha hablado el Cholo de este tema y que ha dicho Andrea.
Ha sido uno de los nombres propios en la sala de prensa. Preocupa en el Atleti el futuro de Torres y hoy le hemos preguntado al técnico argentino si ha hablado con el delantero y si conoce esta situación.
Yo lo veo con una dinámica de trabajo muy buena, con la misma predisposición desde el primer día que llegó, con el mismo entusiasmo para poder participar cuando el equipo lo pide y el entrenador le da la oportunidad, y no reflejo ninguna situación de la que vos me anunciás.
Munilla ha dicho que los delanteros solamente han marcado 11 goles entre 7 delanteros. Ha dicho el Cholo Simeone que no tenemos un jugador que nos gane los partidos. Este tiro... ¿Para quién crees que va, Juan Gato? ¿Para Griezmann, para Torres o para todos los delanteros?
La reflexión de Simeone de hoy no deja de ser un reflejo de la cruda realidad que es el Atlético de Madrid hoy y que ha sido siempre. Un equipo por encima de las individualidades. Pero a la vez no deja de ser una carga de profundidad para pesos pesados del equipo. Yo creo que va dirigido directamente a Griezmann, un futbolista que cobra mucho, que no lo demuestra en el campo, que antes decidía partidos y que sin embargo ahora ha entrado en una deriva preocupante. Y a la vez yo creo que también tiene es una llamada de atención, porque en este equipo, donde prevalece el colectivo, hay futbolistas que han sabido decir partidos, caso de Saúl, de Coque, y yo creo que es una llamada a la reacción, palo y motivación.
Bueno, fíjense, hablamos de Messi delantero, hablamos de Torres delantero, hablamos de Griezmann delantero, hablemos de otro delantero, Gareth Bale, ojo, Melchor Ruiz. ¿Hoy qué ha pasado con el galés?
Pues que ha realizado el primer entrenamiento con el grupo, algo que no hacía desde hace 38 días. Se lesionó, recordemos, el 26 de septiembre en Dortmund. Hoy se le ha visto muy bien, tanto físicamente como golpeando el balón. Ha hecho incluso dos auténticos golazos, por lo que, a falta de la sesión de mañana, podemos decir que el galés estará en la lista de convocados para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo, donde incluso está previsto que tenga minutos en la segunda mitad.
Un entrenamiento hoy, otro mañana, con dos entrenamientos después de 38 días. Parece que va a entrar en la lista. ¿Está Gales? ¿Qué pinta todo esto, Munilla?
El seleccionador galés Chris Coleman no ha sido nada beligerante. Desde el primer momento ha dejado claro que van a llevar la situación, como les diga, al Real Madrid, que van a estar en permanente contacto con el club. Y si el Madrid dice que no puede jugar, no jugará ni contra Francia ni contra Panamá, dos partidos amistosos. En todo caso, Coleman ha convocado a Bale porque considera que ya está a buen nivel y porque quiere que al menos entrene con la selección.
Nos vamos a Televisión Española. Ahí está el director de Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero. ¿Qué lectura haces tú de que vayan a convocar el Madrid a Gareth Bale antes de que lo llame su país?
Todo esto forma parte de la guerra que hay entre las federaciones y los clubes, donde meten a los médicos por medio y que no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo que un médico, cuando da un diagnóstico, lo tienen que reconocer todos los demás. No debería haber más análisis, porque entonces, si entendemos que un médico miente, me parece a mí que Alcalá Meco se nos queda pequeño. Esto no debería ser así. Es decir, entre colegas, ellos deberían reconocer los diagnósticos. Y lo que no tiene ni pie ni cabeza es que Gales quiera convocar a un jugador que lleva un mes lesionado para disputar un amistoso, cuando en su equipo no está jugando. Si el Real Madrid le convoca o no, bueno, pues entra dentro de lo razonable. Es decir, que según el proceso de recuperación, pues juegue 10, 20, 30, 40 minutos, lo que haga falta. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que le convoque su selección.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y hoy ha habido lista de Lopetegui. A ver... Lopetegui ha convocado a Andrés Iniesta, pero Anaís Martí, ¿tiene ya el alta médica Andrés Iniesta?
Sí, la ha recibido esta tarde. Valverde no ha entrado a valorar esa convocatoria de Iniesta con la selección antes de recibir esa alta médica, ni tampoco la comunicación con la selección. El técnico señala que el capitán es muy importante para el Barça, su ausencia se ha hecho notar, y ha remarcado que Lopetegui también tiene muchísima confianza en el manchego.
Pues, no sé... Oye, te digo lo que hay. No sé cómo explicarlo. Pues no sé, Lopetegui tiene mucha confianza en Andrés, en que le vamos a recuperar. Es también optimista como nosotros. Dispuesto a ser optimista, pues la convoca. En vez de ser pesimista, pues esa es la explicación.
Repito, era sorprendente. Lopetegui ha convocado a Andrés Iniesta todavía sin el alta médica que ha recibido esta tarde. Lo mismo que le ha llamado. ¿Qué novedades hay en esa lista, Miguel Ángel Díaz?
Lopetegui ha explicado que ha convocado a Iniesta porque iba a reaparecer este fin de semana. No lo ha hecho, por ejemplo, con Coque, el jugador del Atlético de Madrid, que no va a jugar con su equipo este fin de semana. Además, también regresan Morata, Vitolo y Suso. Se caen por decisión técnica con respecto a la última convocatoria: Monreal, Azpilicueta, Viera, Pedro y Aduri. Las dos principales novedades en la lista han sido bastante sorprendentes. Luis Alberto, futbolista del Alacho, y Alberto Moreno, el lateral del Liverpool, que ya entró en los planes en su día de Vicente del Bosque. Lopetegui explicaba el porqué de estas dos caras nuevas.
Luis Alberto lleva tiempo ya jugando a un nivel muy alto en el Alacho. Es un jugador que ha estado cerca de venir en algunas otras concentraciones y hemos decidido que este era el momento óptimo para traerlo. Alberto es un jugador que está rindiendo a un grandísimo nivel. Este año es titularísimo en todos.
Y por eso ha llevado a los dos y ha dejado fuera, por ejemplo, a Filicueta y a Monreal. Pero sorprende que no haya jugadores del Valencia, a excepción de Rodrigo Zamora. ¿Cómo se lo han tomado por allí?
Pues no muy bien, Manolo. Por ejemplo, encendida la defensa que ha hecho Marcelino del 10 del Valencia de Parejo. El técnico cree que Dani podría jugar hoy en día en cualquier equipo top de Europa y sugiere a Lopetegui, con todo el respeto, como ha dicho Marcelino, que si se lo lleva, no se arrepentirá.
Dani para mí es un jugador top. Y os dice esto un entrenador que lo conocía de enfrentarse a él, pero que una vez que lo tienes en el día a día, descubres que es mucho mejor futbolista de lo que pensaba. Yo lo considero un jugador que está para jugar en un equipo top y que él es un jugador top. Y si está para eso, me parece que está para ir a la selección española. Y si fuera de otro país, a cualquiera. Y que si un día lo va a llevar siempre.
A ver, Hugo Ballester, ¿ha sido injusto Lopetegui con el Valencia?
Pudiendo entender que todos llevamos un seleccionador dentro, yo creo que lo de Dani Parejo clama al cielo. Porque es el líder del equipo revelación del campeonato, porque ya lleva 10 jornadas disputadas y es una de las sensaciones de la liga, y porque es un futbolista cuya regularidad se ha mantenido en las últimas temporadas, fuera como fuera el Valencia Club de Fútbol. Ahora que está brillando con luz propia, me parece que no es justo que Dani Parejo se quede fuera de una lista de convocados, además para dos compromisos amistosos que están precisamente para probar a futbolistas. No está Coque, llega Iniesta tocado, y era un momento para que Dani Parejo estuviera en el centro del campo de la selección española. Me sorprende que Julen Lopetegui, que ha estado en Mestalla viendo grandes partidos de Parejo en directo, no haya convocado al futbolista de Coslada para esta cita.
Bueno, ya saben que mañana tenemos nuevamente tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño. El líder juega partidazo con el Sevilla. La última hora, ¿cuál es, Elena?
Iniesta es la gran novedad tras recibir el alta, pero todo apunta a que será suplente. Son baja, en cambio, Sergi Roberto y André Gómez, ambos por lesiones musculares. Mañana volverán al once Piqué y Rakitic, mientras que arriba Suárez seguirá buscando el gol que tanto se le resiste y tanto ansía. Solo lleva tres, los tres en Liga, pero Valverde insiste en que no le preocupa.
Si fuera un jugador que no habitualmente no marca goles, pero sabiendo que Luis es un goleador, sabemos que eso es una cuestión de perseverancia, y algo, si algo le caracteriza a él es precisamente eso, que es insistente, que es agresivo, que es perseverante en el trabajo, y que sabemos que siempre tiene ocasiones de gol.
Bueno, y enfrente va a estar el Sevilla. ¿Qué última hora tiene el equipo andaluz, Ocaña?
Que se ha llevado a los únicos 20 que tiene disponibles Berisso, por lo que va a tener que dejar dos fuera de la lista de convocados, que finalmente van a viajar Banega y Sarabia, que ha acabado muy tocados de la Champions, y que Mercado se cae por un problema muscular, por lo que Corcha será titular en el lateral derecho. ¿Qué? Por cierto, ha dicho, perdona Manolo, que Muriel jugará de titular en punta.
Por cierto, ¿qué dato destacamos del partido, Pedro Martín?
Pues que Messi ha marcado 23 goles al Sevilla en Liga y está a un paso de igualar el récord de goles de un jugador, un rival en la historia de Primera División. 24 de Gorostiza, precisamente al Barça. El Sevilla llega al Camp Nou después de enlazar tres victorias por primera vez con Berizzo.
Y el Valencia mira ese partido de reojo, porque en Valencia la gente cree que pueden ganar la Liga.
Totalmente. A la Liga, a la Copa y a lo que sea.
No.
No. Pues este año parece que sí, por lo que estoy viendo y por los puntos que lleva y cómo juega.
Indudablemente.
A ver, Villarejo, el Valencia y su entrenador se ven peleando el título.
Bueno, a este Valencia, como hemos escuchado, invicto en Liga, le llueven los piropos. También Garitano, el técnico de Leganés, su rival mañana en Mestalla, quien cree que los Che están capacitados para luchar por el título de Liga. Marcelino agradece los elogios, pero lo de pelear la Liga al Madrid o Barça lo ve imposible.
Lo de la Liga, si acabara en la jornada 10, éramos segundos, pero como acaba en la 38, pues ya veremos. Me gustaría poder decir que sí, que en la 38 jornada seríamos capaces de disputar la Liga.
Y en cambio, Santi Duque, su rival mañana, el Leganés, y su entrenador, ve al Valencia peleando la Liga.
Sí, lo acabamos de escuchar. Garitano tiene claro que los de Marcelino, sobre todo en ausencia de competición europea, son un equipo que puede pelear por todo.
Este año es un equipo muchísimo mejor en todo. Va a ser candidato para ganar la Liga, candidato para la Copa también. Y han podido firmar, empezando por un entrenador que hace competir a la gente muy bien.
O sea que Garitano lo ve, pero ¿y Valverde, el entrenador del líder, ve al Valencia candidato a pelearle la Liga? José Luis.
Pues ahí estamos, en esa posibilidad de que mañana a la hora de irse a dormir el Barça incremente 3 puntos más de diferencia. Pero un día más suena el mantra de que esto está empezando, así que Valverde recuerda que lo primero es el trabajo propio y luego ya se verá lo que hacen los demás.
Esto acaba de empezar. Nosotros no podemos estar mirando el marcador, dónde va el Valencia, dónde va el Madrid, dónde va el Atlético. Ahí miraremos más adelante hacia atrás, pero ahora mismo, con todo lo que queda por delante, es un absurdo estar mirando para atrás y dar saltos de alegría y todo ese tipo de cosas porque va a ser el primero, si realmente esto cambia en una semana o en dos.
Bueno, hay que destacar que ese partido Valencia-Leganés lo pita de Burgos Bengoechea, que se juega a la 1:00 p.m. ¿Con qué novedades Villarejo?
Vuelve Parejo tras cumplir ciclo de amonestaciones. Se quedan fuera por decisión técnica Nacho Vidal, Orellana, Bezo y Robert Ibáñez. 11 de gala con la duda de siempre. La pareja de centrales, Garay, Paulista y Murillo. 3 hombres para 2 puestos.
¿Y en el Leganés qué apuntes, Santi?
Garitano tiene las bajas de Anrabat por lesión y de Rubén Pérez por sanción, así que estudia fortalecer el centro del campo con 3 pivotes. En la defensa vuelven Diego Rico y Ezequiel Muñoz. Irán 800 pepineros a Mestalla en uno de los mayores desplazamientos de la historia del Lega.
Bueno, ya lo saben, el Barça es primero, el Valencia es segundo, el Madrid es tercero, juega contra la Unión Deportiva Las Palmas el domingo. Nos ha contado Melchor lo de Bale, pero hay mejores noticias también con otros jugadores.
Sí, porque Varane y Carvajal han trabajado también con el grupo. Eso sí, tan solo lo han hecho una parte, la otra lo han hecho en solitario. Así que a falta de la jornada de mañana, Varane podría entrar también en la lista de convocados. No así Carvajal, que tiene prevista su reaparición tras el parón por selecciones.
Y ya saben que el cuarto de la tabla es el Atlético de Madrid. Juega a las 4:15 frente al Deportivo de La Coruña. Pepe Torrente, ¿con qué novedades en el equipo gallego?
Pues que Cristóbal repite convocatoria y todo apunta que también 11, el que ganó Las Palmas 1-3. Rubén Martínez, Carles Gil y Adrián son bajas por lesión. Para el técnico del Depor, criticar al Atlético de Madrid por un par de malos resultados es injusto porque lo sigue considerando candidato a todo.
No llevan meses demostrando que son un gran equipo, llevan temporadas demostrando que son un gran equipo. Entonces, valorar al Atlético de Madrid porque ha cosechado 2 empates me parece injusto, ¿no? Yo creo que es un equipo con una trayectoria, con un nivel más que demostrado, ¿no?
Oye, Andrea, aparte del tema delantero, ¿novedades deportivas en el Atlético?
19 convocados para visitar Riazor son bajas. Coque, Felipe, Luis y Carrasco por lesión entran en la convocatoria. Bersálico y el canterano Toni Moya, que debutó en Copa ante el Elche.
Este partido lo pita el catalán Álvarez Izquierdo, pero ¿qué más datos tenemos, Pedro?
Pues para un equipo como el Atlético de Madrid, que solo ha ganado 1 de sus 8 últimos partidos, será una mala noticia saber que desde la temporada 51-52 no gana en Balaídos y en Riazor en la misma liga. El Atlético ganó en Vigo hace 2 semanas. Si logra por lo menos empatar, será la tercera liga por que el Atlético de Madrid empieza con 11 partidos sin perder.
Bueno, hay que destacar que el último partido de la jornada de mañana es el Alavés Español, que lo pita González Fuertes. Roberto, ¿qué destacamos del equipo de Vitoria?
Pues que están todos convocados, que Hernández, La Guardia y Vigaray no van a estar en el partido, sobre todo este último por acumulación de amonestaciones. Habrá cambios en el 11, sobre todo porque probablemente vaya la línea de 5 fuera y debía así juegue con 4 jugadores.
¿Y qué Iglesias, qué apuntamos del Español?
20 jugadores que ya están en Vitoria con la novedad del lateral Didac Vilá, pero Quique Sánchez Flores ya ha avisado de que lo que funciona no se toca, así que va a repetir el equipo que ganó el Betis.
Bueno, ya saben que el Betis va a jugar, va a abrir la jornada en apenas 8 minutos. ¿Con qué novedades Villamarín, Escalera?
Pues Setién hace 3 cambios respecto al último partido. Entran Tello, Camarasa y Sergio León por Nahuel, Fabián y Sanabria. Y en el Getafe, Molinero entra por el sancionado Damián. A las 9, Betis-Getafe con arbitraje de Mateu Laoz.
2 noticias, una buena. Geray ha vuelto a entrenar con el grupo, Peña.
Sí, por primera vez desde que sufriera esa recaída del cáncer testicular que ha padecido. Hoy se la ha visto realizando parte del entrenamiento junto al resto de compañeros, algo que en los próximos días se repetirá y alternará con otras sesiones de trabajo al margen del grupo. Aún está, eso sí, a la espera de recibir el alta médica, algo que podría producirse en un plazo de 3 semanas y su reaparición podría darse a finales de este año.
Y rápidamente, una mala que ha pasado en Las Palmas, Juanfran Cruz.
Pues que hubo una pelea entre Osama Tanán y Luis Remy durante el entrenamiento puerta cerrada de la Unión Deportiva Las Palmas. Según recoge marca.com, todo sucedió por un balonazo de Remy a Tanán mientras este realizaba flexiones y donde posteriormente los jugadores tuvieron que ser separados justo antes del final de la sesión preparatoria. Desde el club no hay ninguna reacción al respecto.
Edu Badía, ¿qué me apunta de segunda división?
Te cuento, Manolo, que Numancia y Alcorcón empatan a 0 en el minuto 23. Por arriba, Osasuna recibe a Granada, cuarto contra segundo, y 2 derbis para cerrar la jornada, Almería-Cádiz y Huesca-Zaragoza.
Además, ya saben que se juega un partido entre el Rayo y el Albacete. Zozulia, ya saben la que tuvo cuando fue fichado, o mejor dicho, cedido del Betis al Rayo. ¿Viene con el Albacete Antonio Sánchez?
Hola, pues no viene con el Albacete, y aunque Enrique Martín justifica la ausencia de Zozulia por el cansancio y dice desconocer los motivos que llevaron al ucraniano a no poder jugar en el Rayo, lo cierto es que no ha sentado bien en un buen sector de la afición albaceteña que el mejor delantero que tiene mañana no vaya a estar presente en ese partido de Vallecas.
El apunte internacional, Arau.
Dos auténticos partidazos este domingo en la Premier, a las 3:15 City-Arsenal y a las 5:30 Chelsea-United, y en Alemania el sábado a las 6:30 de la tarde se miden el Borussia de Dortmund y el Bayern de Múnich.
Y Paula, del fútbol femenino, que señalamos.
Abre la octava jornada mañana el líder, el Barcelona, en casa a las 11:45 contra el Sporting de Huelva. También mañana a las 2, derbi inédito del recién ascendido Madrid Club de Fútbol contra el colíder, el Atlético de Madrid.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8, nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Arranca este año con el nuevo FIFA 18 para PlayStation 4. Continúa con el camino de Alex Hunter, el bichito, el nuevo bicho. ¿Por qué equipo fichará? Disfruta de jugadores legendarios como Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario y muchos más en diferentes épocas de sus carreras. FIFA 18 para PlayStation 4, el juego del mundo.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
Una cocina con isla al precio más bajo del año. Un baño de ensueño al precio más bajo del año. Una casa a tu gusto, adivina. Llegan los precios más bajos del año a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Solo hasta el 13 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Acompañarte es cubrir especialidades esenciales para ti en nuestros centros médicos.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mafre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, la noticia, Arauz ha saltado en el Máster de París. ¿Qué ha ocurrido con Rafa Nadal?
Pues que este mediodía, tras realizar el entrenamiento habitual, Rafa Nadal ha decidido abandonar el Máster de París-Bercy. El motivo son unas molestias en su rodilla derecha que arrastra desde Shanghái y que se le acentuaron ayer en su partido ante Cuevas. Nadal ha hablado sobre su presencia en el torneo de maestros de Londres.
Vamos a hacer un tratamiento un poquito distinto y ojalá que me pueda servir para llegar a Londres, pero sin ninguna locura. Mi prioridad siempre es ser feliz jugando a tenis, ser competitivo el máximo tiempo posible, y para que eso ocurra a veces uno tiene que perderse cosas que a uno no le gusta perderse.
Bueno, estamos esperando lo que haga Verdasco con su partido con Soca. Hablamos de ciclismo. Quique Iglesias, hoy ha sido presentado el Movistar con dos gallos, Landa y Quintana.
O tres, y vaya panorama. Eusebio no descarta que Landa, Nairo y Valverde corran juntos el Tour, donde Quintana solo admite ser jefe de filas. A Landa se le hace la boca agua con el Giro, pero está obligado a correr la Vuelta, y por su cabeza pasa que no le vuelva a pasar lo del Sky, para no chocar con el colombiano.
Entre él y yo nunca ha habido problemas y no los va a haber ahora que somos compañeros. En ningún momento hemos hablado del plano deportivo, ¿no? Ya tocará en su momento. Pero bueno, más que nada, pues evitar, ¿no? Ningún roce. Hay calendario para todos.
A ver, Gallo Jeffer y Frade, ¿cómo va a ser la convivencia contando gallo en el corral?
Pues como todas, con altibajos, y los bajos vendrán si los dos llegan en igual condición, y la carrera, sobre todo en el Tour de Francia, tarda de colocar a cada uno en su sitio. Capital la mano izquierda de Eusebio Unzué para hacerles ver que juntos, solo juntos, podrán derrotar al Sky.
Hablamos de balonmano. ¿Qué me cuentas de la Soval y de la Champions, Malvar?
Pues que mañana destacan Benidorm, el Betis, Aitasuna, Liberbán, Ciudad Encantada, Vidasoa, Balonmano, Logroño, Cuevi, Guadalajara, y en la Champions, séptima jornada, Barcelona-Zagreb, partido donde debutará con los azulgranas la estrella mundial Palmarsson, y a Banca de Mar de León, Dinamo de Bucarest, solo les vale ganar a los hombres de Rafa de Josa para seguir en la lucha.
Jornada de Liga, Edu Badía.
Está a punto de empezar el Pozo Murcia-Santiago Futsal, y dos partidos a las 9:15, Osasuna Magna, Palma Futsal y Cartagena Levante.
A Hablamos de baloncesto. Primero empezamos por la NBA. David García Lomana.
Cuarta derrota consecutiva de los Spurs de Gasol anoche ante los Warriors. Pau, 11 puntos y 6 rebotes.
Y ahora hablamos de la Euroliga. Bautista, el Unicaja jugaba en Turquía. ¿Ha terminado su partido?
Ha terminado, Manolo, en el Sinan Erdendon de Estambul. 7-4, 7-9, ganó de 5 Unicaja, su segunda victoria en 5 jornadas.
Y estamos con Menarejo pendiente de lo que ocurre en el partido baloncesto entre el Barça y el Olympiacos, pendiente por la situación política. Albert Díez, ¿ha habido algo? ¿Se espera algo?
Se espera a partir del arranque del partido. Ahora a las 9 los grupos de animación del Palau van a protestar por esa situación sociopolítica de Cataluña. Los primeros 5 minutos del partido se pide silencio absoluto. Los otros 5 del primer cuarto se pedirá, como han anunciado, así lo han dicho, la libertad de los presos políticos.
Y el último apunte, ¿qué pasa con Ferrari, Carlos Miquel?
Que quiere dejar la Fórmula 1 si no cambian la norma de motores que quiere imponer la FIA para 2021. Si no le hacen caso y hacen una Fórmula 1 más selecta todavía, Ferrari se iría a finales de 2020.
Bueno, pues nada, tendremos que esperar. Ahora Colmenarejo, te escuchamos a ti y a las 11:30 viene el Joseba Larrañaga con el partidazo en la COPE.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias.